Más noticias a las 5, a las 4 en Canarias. Vamos con, sin duda, el tema del día y de muchos días. La última hora de la investigación sobre la muerte de Gabriel Passa, te lo estamos contando por la autopsia. El informe apunta a que el pequeño murió estrangulado el mismo día de su desaparición, el pasado 17 de febrero. Una certeza que se une a las pocas que aún, a las pocas dudas que aún tenemos sobre este tremendo caso y que dio un giro definitivo cuando Ana Julia Quezada, la pareja de Gabriel, del padre de Gabriel, fue detenida ayer tras hallar el maletero del coche que conducía ese cadáver del pequeño. Lo hemos dicho hace unos minutos, ¿eh? La Guardia Civil sabía que era ella, pero se trataba de encontrar un punto débil que cayera en un error, otro. Quizá porque Gabriel podría estar vivo, claro, y su madre, Patricia, así lo esperaba. Le decía esto a Carlos Herrera esta mañana.
Patricia, la constatación de lo que todos temíamos añade un dolor infinito al dolor que usted ya sentía. ¿Pero la esperanza la había perdido en algún momento?
No, yo tenía la esperanza de poder ablandarla y de que se viniera abajo. Con todo el amor que estábamos generando alrededor, hablando su conciencia, yo tenía la esperanza de que en algún momento lo soltara.
Las sospechas de la Guardia Civil eran las mismas que las de Patricia, pero claro, no se podía decir nada porque la cuestión era la investigación y encontrar al niño vivo o muerto. Juan Baño, jefe interior de COPE. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal, Ángel?
El tema era ese, encontrar el cuerpo, ¿no?
Encontrar el cuerpo es una prueba decisiva y esa fue la que consiguió la Guardia Civil ayer con esa pesquisa fundamental, que es echar el alto al coche sabiendo que dentro va un bulto. Ellos suponían que era el crío y efectivamente era el cuerpo de Gabriel, y además acompañado por la principal sospechosa del caso. Por lo tanto, como se suele decir, blanco y en botella. Es decir, el caso a efectos prácticos y no fundamentales está resuelto. Ahora quedan cosas importantes dentro de la investigación.
Hablamos mucho de la famosa camiseta. ¿Había otros indicios?
Bueno, la Guardia Civil efectivamente cuando ve lo de la camiseta se queda descompuesta, es decir, esto no tenía ninguna lógica, lo que ocurrió allí ya no es que estuviese mojada o que no estuviese mojada, si hubiese una mancha de esto o del otro, es que cuando yo preguntaba por esto me dijeron fuentes de la investigación, Juan, es que no busquemos la lógica en la mancha o en la humedad, es que lo que no es lógico es la aparición en sí del propio, de la prenda en ese lugar y en este instante y en esas circunstancias. Y lo cierto es que puso el foco definitivamente en ella porque ellos ya estaban, los investigadores estaban ya poniéndolo sobre esta mujer, el entorno era un lugar prioritario, pero había indicios, Ángel, mira, había contradicciones, había una hiperactividad de esta mujer desde el minuto uno que desconcertaba, parecía una sobreactuación de la pareja del padre y del padre de la criatura desaparecida. Y luego había pues una serie de circunstancias, por ejemplo, unos movimientos telefónicos de ella, por cierto, un teléfono que ella dice perder al menos en dos ocasiones durante la búsqueda, y ese teléfono produce unos movimientos que no coinciden justamente, añadido a unos datos que tiene la Guardia Civil y algunos testimonios, no coinciden justamente con los movimientos que ella describe de sí misma. Había elementos contradictorios. Eso desconcertaba enormemente, como te digo, a los investigadores, pero ya desde luego el momento de la camiseta fue definitivo.
La variable de Burgos. Eso último que está saliendo, esas informaciones sobre aquella niña hace años en Burgos, Juan.
Aquella niña llamada Ridelka Josefina Gil Quezada, nacida en República Dominicana el 22 de agosto del 91, por lo tanto el año 96 tenía 5 añitos prácticamente, y esa criatura cayó en su casa por una doble ventana, doble hoja que estaba abierta según las investigaciones preliminares que se hicieron entonces. Digo preliminares porque no llegaron mucho más allá. Al final el caso se archiva porque se entiende que es un hecho que resulta de un acto accidental. Yo tengo aquí la nota informativa que COPE esta mañana estaba facilitando sobre los hechos que se recogían en el atestado en aquel momento, y desde luego se resolvió todo como un accidente desgraciado. Lo que pasa es que evidentemente primero fue archivado, pero atendiendo a los tiempos que han transcurrido habría prescrito, aunque también hay que decir que la prescripción es algo muy relativo porque siempre interviene sobre todo la opinión y la decisión judicial en última hora, pero sí es cierto que el ministro del Interior esta mañana, yo mismo le he preguntado por el caso del que yo informaba esta mañana a Carlos Herrera en una de las informaciones que hemos hecho sobre el asunto, y el ministro ha dicho que se van a tomar las medidas pertinentes para ver qué se puede hacer. En cualquier caso, si se puede analizar, definiría un perfil de una presunta responsable de esto ocurrido últimamente.
Y la última, Juan, ¿sola o en compañía de alguien más?
Vamos a ver, Ángel, ayer nosotros lo estuvimos informando así en todo momento y así lo mantenemos. Las primeras impresiones que tenían los investigadores, por lo que yo pude saber, dentro de un hermetismo bestial que hay dentro de la investigación, como tiene que ser, yo de esto no me quejo, es así, lo tenemos más difícil nosotros, pero lo cierto es que los investigadores analizaban la situación creada por esta mujer y su comportamiento y llevan a la conclusión de que ella sola, pero es también difícil entender algunos momentos de esa secuencia sin la intervención de otro. Pero, básicamente, ¿por qué ella sola? Mira, vamos a ver. Una persona que desde el minuto uno demuestra una obsesión por tapar y evitar que los investigadores vayan en la dirección correcta, haciendo lo de la camiseta, grave error, haciendo ayer lo del movimiento del cuerpo, gravísimo error, siempre sola. Hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos, en los últimos días, una semana, el GOVA, el Grupo Operativo de Vigilancias y Apoyo de la Guardia Civil, que son unos máquinas, como te puedes imaginar, en cuestión de seguimiento súper discretos, vamos, ni te enteras ni de broma, han seguido cada paso de esta mujer y no han descubierto el otro. Por lo tanto, para cometer tantos errores, tan de bulto, en tan poco tiempo y andar de manera tan dislocada, todo lleva a pensar que estás cometiendo los errores propios de quien actúa solo. Pero habrá que esperar porque la investigación continúa, pues no se descarta nada.
Habrá que esperar y seguiremos analizándolo. Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Afirmativo. Esto es lo que dijo un guardia civil al confirmar que en el maletero del coche de Ana Julia estaba el niño. Ella gritaba aún su inocencia pese a la contundencia de que los agentes habían encontrado aquello. Apenas un momento antes mantenía esta conversación con Manel Vilaseró, periodista del Periódico de Cataluña.
Escucha, que estoy conduciendo, no puedo hablar mucho, ¿vale? Llama a Santi, que si quieres hablar con Ángel, que él está con Santi y con Patricia.
¿Y si no me voy ahora, dónde está Patricia, en la casa?
Ahora te lo digo yo, ahora llamo a Ángel y le digo que te llame, ¿vale? Espérate, ahora mira, no puedo hablar que tengo aquí la Guardia Civil y al final me van a parar.
Venga.
Venga, hasta ahora, Manel, chao.
Vale.
Caramba, ella iba dentro del coche con el cuerpo del niño en el maletero, ¿eh? En fin, Miriam González es coordinadora de emergencias del Colegio de Psicólogos de Madrid. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿esto se puede explicar? Claro, la pregunta de en qué cabeza humana cabe, ¿cómo se puede explicar una patología así para un psicólogo como vosotros?
A ver, por desgracia la explicación pues es difícil que la entendamos cualquiera. Y habría que analizar, ¿no? Se está viendo que en esta mujer podría haber un antecedente, no se sabe. ¿Por qué? ¿Qué vinculación tendría ella con el menor? Porque ella tenía un contacto. No sabemos si era muy frecuente, si era diario, si era fines de semana, pero ella tenía un contacto con ese menor. ¿Qué sucede en la relación que ella establece con ese menor para que ella decida poner fin a la vida de un niño? Que es algo que nos sobrecoge a cualquiera, ¿no? Entonces, ahora, bueno, pues los compañeros de los juzgados tendrán que hacer una investigación. La conciencia es laboriosa, es difícil, entonces no podemos arrojar hipótesis previas, ¿vale? Hay que esperar a que los compañeros de los juzgados realicen esas pesquisas.
Oye, imagino que en un caso tan terrible como este, vuestro trabajo es doble. Por un lado, hay que analizar a los culpables, en este caso a esta mujer, pero por otro lado tenéis un trabajo con los padres, con la familia de la víctima. ¿Qué hacéis en ambos casos? ¿Cuál es vuestro protocolo? ¿Qué tenéis que hacer?
A ver, en esta situación, bueno, pues como bien has informado, es por un lado, el ámbito judicial, que varían los compañeros de la psicología jurídica y forense, y por otro lado, pues nos encontraríamos los psicólogos de emergencias trabajando en este momento con la familia, con los padres, con los allegados. E incluso, bueno, pues aquí tenemos un contagio social, ¿vale? Aquí sí que llegamos a niveles de victimización mayores a través del contagio que se produce en los medios de comunicación. Vemos las redes sociales inundadas de pececitos e inundadas de ese sentimiento de solidaridad, de frustración, de dolor. Entonces, con los familiares tenemos que trabajar en que tomen la conciencia de este momento actual en el que están, que sean capaces de ir tomando decisiones. Y a mí me ha parecido algo a reseñar muy importante y de los argumentos y de las informaciones que he podido leer de la madre. Uh-huh. No, ella hace un llamamiento contra el odio. Es algo que creo que tenemos que resaltar porque por las características fisiológicas de la señora que ha terminado con la vida de Gabriel, puede dar lugar a brotes racistas, sí, xenófobos. Sí. Entonces la madre llamará a la prudencia y que se queden con el dolor de su hijo y que no se exalten determinados rasgos que nada tienen que ver, porque personas buenas y personas malas existen en cualquier latitud del mundo y con cualquier característica física. Entonces, eso es un trabajo muy bueno que se está haciendo y se está concienciando, ¿no? Esas tomas de decisiones de la madre, del entorno, de que se queden con lo que realmente es importante, que es la pérdida del hijo, y no con la exaltación de unas medidas que además no van a ser, ¿no? Pues como se está pidiendo pena de muerte, nuestra Constitución, nuestras leyes no nos llevan a que exista una pena de muerte. Entonces tenemos que ser conscientes del momento en el que estamos. Y eso es muy importante trabajarlo con la familia, con los padres y con la sociedad en general, ¿no? Desde el ámbito de la psicología. Y luego con el padre también hay una doble labor, porque era la pareja sentimental del padre.
Claro.
Esa persona con la que estableces un vínculo,
un sentimiento de culpa, ¿no?
Claro, y unos proyectos de futuro. El sentimiento de culpa de no he visto las señales, ¿qué pasaba con esta mujer y con mi hijo? Y no lo he visto, no he podido proteger a mi hijo. Entonces, su propia identidad como padre se ve entredicha por él mismo. Nadie le está diciendo nada, pero se está juzgando si una de las funciones como padre es proteger a mi hijo y darle seguridad, ¿qué ha pasado? ¿Cómo he sido capaz de no ver esto? Es que a lo mejor no lo ha podido ver. Entonces, trabajar con toda esa culpabilidad y con esa que no falta de previsión, sino esa imprevisión en la que él no podía hacer nada, porque si no se ve.
Está claro. Miriam González, psicóloga, gracias por la asesoría en un caso tan absolutamente extremo como este también. Gracias, Miriam.
Muchas gracias a vosotros.
En fin, la capilla ardiente de Gabriel se instalará esta tarde, nada, en unos minutos, en la Diputación de Almería. Allí estaremos a lo largo de esta tarde. COPE, el funeral mañana a las 10:30 en la catedral de la capital almeriense. Y devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes.